Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. China destaca el fortalecimiento de las relaciones bilaterales bajo Xi Jinping, Jokowi. Marina de Guerra de Indonesia está fortaleciendo su flota de combate agregando dos buques de guerra patrulleros en alta mar o offshore patrol vessels fabricados y construidos por la industria naviera nacional. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Lahadalia, cree que Indonesia hará una gran contribución para lograr cero emisiones globales. Indonesia está lista para celebrar el Foro Empresarial INASCA por primera vez. Taiwán interroga a dos funcionarios de una empresa sobre la explosión del busca personas de Hezbollah. El miedo acecha a los ciudadanos libaneses después de que una serie de explosiones de equipos de comunicaciones sacudieran el país durante dos días consecutivos, matando al menos a 37 personas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El encargado de negocios interino de China en Indonesia, Zhou Kan, dijo que las relaciones bilaterales entre China e Indonesia se han fortalecido bajo el liderazgo del presidente chino Xi Jinping y del presidente indonesio Joko Widodo, gracias a la creciente confianza mutua entre los dos países. Zhou Kan, en sus declaraciones durante la celebración del Día Nacional de China en Jakarta el jueves 19 de septiembre por la noche, afirmó que en los últimos dos años Joko Widodo y Xi Jinping se reunieron al menos cuatro veces. Los dos líderes también acordaron direcciones de desarrollo para el progreso futuro juntos. Según Zhou, Indonesia y China han hecho un uso eficaz del mecanismo de diálogo y cooperación de alto nivel y del Comité Conjunto de Cooperación Bilateral para avanzar en una cooperación concreta en diversos campos. Aparte del sector político, Zhou dijo que la cooperación económica entre Indonesia y China también se está desarrollando rápidamente, como lo demuestra el proyecto del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung y el volumen comercial entre los dos países que han superado los 100 mil millones de dólares estadounidenses. Añadió que China ha sido el mayor socio comercial de Indonesia durante 11 meses consecutivos y ha sido una de las tres mayores fuentes de inversión extranjera en Indonesia durante los últimos 8 años. Marina de Guerra de Indonesia está fortaleciendo su flota de combate agregando dos buques de guerra patrulleros en alta mar o offshore patrol vessels fabricados y construidos por la industria naviera nacional. El jefe de Estado Mayor Naval, almirante Muhammad Ali, en el envío y lanzamiento de barcos offshore Patrol Vessel en el astillero PT Dru, Bandar Lampung, provincia de Lampung, el viernes dijo que los dos barcos offshore Patrol Vessel fueron nombrados KRI Lucas Rumkorem 392 y KRI Raja Haji Visabilillah 391. Según Muhammad Ali, el barco construido por jóvenes nacionales en Lampung era parte del programa del Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. Además, se trata de mantener la soberanía marítima de Indonesia, que está formada por islas. Añadió que el barco que se está construyendo estará equipado con armas submarinas de guerra aérea antisuperficie. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Lahadalia, se muestra optimista de que Indonesia pueda hacer una gran contribución para lograr cero emisiones de carbono a nivel mundial. Esto se debe a que Indonesia tiene un gran potencial para maximizar el uso de energía verde con abundantes recursos de energía renovable. Bahlil, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que actualmente la transición y el uso de energías renovables no es una opción, sino una necesidad que deben llevar a cabo todos los días. Por lo tanto, Indonesia debe asumir un papel estratégico dando prioridad a la conservación de la naturaleza y optimizando la energía limpia. De hecho, según Bahlil, la tendencia a utilizar energía respetuosa con el medio ambiente se ha extendido al sector bancario. Bahlil añadió que en Europa y en varios otros países, los bancos solo concederán crédito si existe una recomendación de las instituciones de vigilancia medioambiental. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, espera que la Feria de Viajes de Compass o Compass Travel Fair pueda aumentar la llegada de turistas a Indonesia, teniendo así un impacto en la economía del sector turístico y la economía creativa. La razón es que Compass Travel Fair es una de las exposiciones de la industria de viajes más grande de Indonesia. Sandiaga Uno, en su discurso vía video transmitido en Jakarta el viernes, dijo que este Compass Travel Fair es un evento promocional, así como un intercambio de información de varios sectores. Incluye paquetes turísticos, transporte de alojamiento, agencias de viajes, pueblos turísticos y economía creativa. Enfatizó que esta actividad es un lugar para que los turistas compren productos turísticos. Mientras tanto, Novi Estianto, subdirector de Compass Daily Business, dijo que este Compass Travel Fair ofrece varias promociones atractivas a partir de billetes de avión, equipamiento industrial y avances en zonas especiales, concretamente el turismo religioso. El director general de Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Abdul Qadir Jailani, afirmó que Indonesia está lista para celebrar el Foro Empresarial Indonesia-Asia del Sur y Asia Central, o INASCA. El Foro Empresarial, que se celebrará en Jakarta el 7 de octubre, tiene como tema liberar el potencial y fomentar las asociaciones económicas y reunirá a gobiernos y empresarios de Indonesia, Asia Central y Asia Meridional. En una declaración pronunciada en Jakarta el viernes, Abdul Qadir Jailani explicó que esta actividad tiene como objetivo promover oportunidades comerciales y abrir el acceso a mercados no tradicionales, así como facilitar las asociaciones entre las partes. Además, añadió Abdul Qadir Jailani, el foro empresarial de INASCA ofrece una serie de oportunidades para que los socios comerciales de la región de Asia Meridional y Asia Central establezcan redes con empresas de mediana y gran escala en Indonesia, incluidas las empresas estatales. Los socios comerciales también obtendrán un conocimiento directo de los productos indonesios, incluidos las instalaciones del gobierno de Indonesia, a través de contactos comerciales. En general, el foro empresarial Inasca se combinará con una serie de actividades que van desde el diálogo estratégico, el emparejamiento empresarial y las exposiciones. Abdul Khalir Jailani espera que la implementación actual de Inasca fortalezca las relaciones bilaterales de Indonesia con los países del sur y centro de Asia, la mayoría de los cuales han tenido vínculos profundos desde la independencia. Aparte de eso, según él, Indonesia espera que Inasca también pueda fortalecer la asociación sur-sur, incluido el apoyo a la conmemoración del jubileo de platino de la Conferencia Asia-Africana en abril de 2025. Los investigadores taiwaneses están interrogando a dos funcionarios de una empresa local sobre la explosión masiva de buscapersonas utilizados por Hezbollah en el Líbano. Además de los interrogatorios, también se llevarán a cabo registros en las oficinas de la empresa. Han surgido declaraciones y especulaciones sobre el origen del dispositivo de comunicaciones que explotó y cómo fue suministrado a Hezbollah con sede en el Líbano después de que miles de buscapersonas y walkie-talkies explotaran en masa el martes 17 de septiembre y el miércoles 18 de septiembre hora local. Al menos 37 personas murieron y casi 3.000 más resultaron heridas en el incidente, que según Hezbollah fue orquestado por Israel. Las autoridades de Tel Aviv no han comentado de inmediato sobre el incidente en el Líbano. El miedo acecha a los ciudadanos libaneses después de que una serie de explosiones de equipos de comunicaciones sacudieron el país durante 2 días consecutivos, matando al menos a 37 personas. Algunas personas optan por tirar sus baterías portátiles, mientras que otras ya no se llevan el teléfono cuando duermen. Un residente de la ciudad de Baalbek, Lina Ismail, según informó la AFP el viernes 20 de septiembre, afirmó que lo ocurrido en los últimos 2 días fue muy aterrador. Se sabe que en la ciudad de Baalbek, donde vive Ismail, se produjeron varias explosiones de equipos de comunicaciones el martes 17 de septiembre y el miércoles 18 de septiembre, hora local. Además de matar a decenas de personas, las explosiones también hirieron a casi 3.000 personas más. La mayoría de los artefactos que explotaron fueron utilizados por miembros de Hezbollah. Estas fueron las noticias.
Oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información viene de la ciudad de Banjarmasin, provincia de Kalimantan del Sur.
El gobierno de la ciudad de Banjarmasin, Kalimantan del Sur, está organizando la exposición de la Red de Ciudades Patrimoniales de Indonesia 2024, a la que asistirán docenas de distritos y ciudades de Indonesia. El vicealcalde de Banjarmasin, Arifin Nur en Banjarmasin, dijo el miércoles que a esta actividad asistirán al menos 34 distritos y ciudades que son miembros de la Red de Ciudades Patrimoniales de Indonesia. La Expo de la Red de Ciudades Patrimoniales de Indonesia 2024 se llevará a cabo a orillas del río Martapura en View Tower en la calle Pierre Tendian en Banjarmasin Central del 18 al 22 de septiembre de 2024 y exhibirá diversos productos y bienes típicos de la región y su cultura. Según Arifin Nur, la exposición es parte del cuarto congreso de la Red de Ciudades Patrimoniales de Indonesia 2024. Como ciudad que tiene 498 años y es parte del foro de la Red de Ciudades Patrimoniales de Indonesia, la ciudad de Banjarmasin tiene un rico patrimonio cultural. Arifin dijo que la ciudad de Banjarmasin está lista para colaborar más ampliamente, incluso en redes internacionales que se espera que estén conectadas en el extranjero. La siguiente información vino de Bantul, Yogyakarta. La tradición o ritual Vivitan como expresión de gratitud de los agricultores a Dios por la abundante cosecha, se llevó a cabo en Bulak Nglampisan, aldea de Bangunjibo, Regencia de Bantul, Región Especial de Yogyakarta, iniciando la cosecha de arroz local. El regente de Bantul, Abdul Halim Muslih, en un comunicado después de asistir a la tradición Vivitan en Bangunjibo, Bantul, el miércoles, dijo que la tradición Vivitan se combina con actividades culturales que se han convertido en sabiduría local en el subdistrito como una forma de cooperación mutua y comunidad espíritu de unión. Explicó que el sector agrícola es una de las prioridades de desarrollo en la regencia de Bantul, porque la mayoría de la población local se dedica a la agricultura o son agricultores. El jefe de la aldea Bangunjibo, Parja, dijo que Bangunjibo es uno de los subdistritos con el título de aldea culturalmente independiente que tiene la tradición Vivitan, un ritual anual como expresión de gratitud de los agricultores a Dios por las abundantes cosechas. Dijo que la tradición Vivitan se implementará con la ayuda del Fondo Especial de Danais en 2024. A pesar de la larga estación seca, el rendimiento de las tejas alcanzó el objetivo de alrededor de 7,1 toneladas por hectárea en una superficie de 100 hectáreas. La última información proviene de Padang, Sumatra Occidental. Se exhibieron tres instalaciones de obras de arte de cuatro artistas de Sumatra Occidental en la sala de llegadas de pasajeros del avión en el Aeropuerto Internacional de Minangkabau para conmemorar el quinto aniversario de la designación del patrimonio de la mina de carbón Ombilin Sabalunto como patrimonio mundial. El curador de la exposición Mahatma Muhammad en Padang dijo el martes que la exposición titulada Serie de instalaciones artísticas para conmemorar el quinto aniversario de la determinación del patrimonio de la mina de carbón Ombilin Sabalunto como patrimonio mundial estará abierta hasta diciembre de 2024. Dijo que la exposición también fue una serie de actividades para Galanggang Arang 2024, que es un programa prioritario de la Dirección de Desarrollo y Utilización Cultural, Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, para fortalecer el ecosistema de patrimonio de la mina de carbón Ombilin Sabalunto que la UNESCO designó como patrimonio mundial el 6 de julio de 2019. Las instalaciones expuestas incluyen aset de Arif Rahman de la Comunidad Rumah Adat Seni, pohon hikayat de Romi Armon, fundadora de Katolab Art, y manuskrip emas hitam del artista Nasrul Palapa, galerista 1989. I Erlangga de la Comunidad Artística de Belana. A través de enfoques decoloniales y etnográficos, las tres instalaciones sitúan las experiencias y recuerdos locales en el centro de la narrativa. La narrativa contiene una crítica de cómo se celebra ahora esta herencia, mientras la dura realidad de la explotación, opresión pasadas casi se olvida. La mina de carbón Ombilin Savalunto puede ser reconocida en todo el mundo, pero este reconocimiento no necesariamente borra las huellas coloniales que dejó atrás. Por tanto, esta instalación sirve de un recordatorio urgente de los peligros de olvidar el sufrimiento que dio forma a la historia de la sociedad, además de ser una esperanza para luchar por un futuro mejor.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 21 de septiembre. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de septiembre de 1945 con la toma del poder en Yogyakarta. Japón se rindió a los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. Después de eso, Japón también entregó su control sobre Indonesia, que había colonizado durante muchos años. En ese momento, la atmósfera política en Indonesia era muy caótica, con varios grupos tratando de llenar el vacío de poder dejado por Japón. Según Kompas.com, el 21 de septiembre de 1945 comenzó la lucha por el poder marcada por bajar la bandera japonesa que estaba izada y el izado de la bandera roja y blanca en el edificio Chokan Kantai, ahora edificio Agung. Este incidente provocó que el gobierno japonés se molestara, especialmente con el apoyo de la policía especial. Esta acción fue seguida por una huelga de empleados en Yogyakarta el 26 de septiembre de 1945, especialmente aquellos que trabajaban en agencias gubernamentales y empresas controladas por japoneses. Los japoneses se vieron obligados a entregar todos los cargos que ocupaban a los indonesios. Pasando al acontecimiento, el Día Mundial de la Paz se celebra a nivel internacional cada 21 de septiembre. El Día Internacional de la Paz fue iniciado en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2 décadas después, en 2001, la Asamblea General apoyó unánimemente la designación de ese día como un periodo de no violencia y alto el fuego. La Asamblea General de la ONU ha declarado hoy un día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, observando 24 horas de no violencia y un alto el fuego. La página del Día Internacional de la Paz establece que el Día Internacional de la Paz proporciona una fecha global para que toda la humanidad se comprometa con la paz por encima de todas las diferencias y contribuya a la construcción de una cultura de paz. Terminamos con el terremoto ocurrido el 21 de septiembre de 1999, un terremoto que tiene magnitud de 7,3 de escala Richter, sacudió Chichi, China. El terremoto de Chichi, China, ocurrió el 21 de septiembre de 1999 en Chichi, Nantou, República de China. El epicentro del terremoto de magnitud 7,3 se localizó en la latitud 23,85 N y longitud 120,82 E a 9,2 kilómetros al suroeste del lago Sun Mun. La profundidad de este terremoto fue de 8,0 kilómetros. Este terremoto mató a 2,416 personas y más de 11,000 personas resultaron heridas.
Oh, haruskah aku pergi? Salahkah bila ku di sini tak peduli keadaannya? Katakan berapa dalam kau ingin aku masuk di kehidupanmu? Oh, katakan berapa jauh kau ingin aku ada di hari-harimu? Bagaimana pantasnya
Voice of Indonesia.
Oyentes, la Embajada de Indonesia en Túnez celebró el miércoles 18 de septiembre el Foro Empresarial de Indonesia con el tema Cultura y Comercio en la Era Digital en Susa, Túnez, en un esfuerzo por aumentar la cooperación económica entre los dos países. El embajador de Indonesia en Túnez, Juhairi Misrawi, dijo que desde los años 50, Indonesia y Túnez han tenido un fuerte compromiso para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. El presidente Sukarno y el presidente Habib Bourguiba han sentado una base sólida para que los dos países sigan aumentando la cooperación económica y cultural. A través de un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Túnez recibido en Jakarta el jueves 19 de septiembre, se afirmó que la Embajada de Indonesia en Túnez considera la diplomacia económica y cultural como el punto de entrada para construir una amistad genuina en beneficio de ambos países. El embajador Juhairi también destacó la importancia de la diplomacia económica y cultural para fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Túnez. Dijo que el principio de la diplomacia es el respeto mutuo y el beneficio mutuo. Según el embajador Juhairi, también es necesario desarrollar la inteligencia económica para aumentar la cooperación económica entre los dos países. La inteligencia económica es una idea que recientemente se ha vuelto muy popular, especialmente mediante la utilización de tecnología digital. La esperanza es que Indonesia y Túnez puedan trabajar juntos en el comercio electrónico. En este foro empresarial, según el embajador Juhairi, su equipo presentará dos productos de comercio electrónico creados por jóvenes indonesios, a saber Tokopedia y Aruna, para presentar y explorar la cooperación entre los actores empresariales de los dos países, especialmente los jóvenes. Por eso, la inteligencia económica es muy importante para mejorar la cooperación económica en el futuro. Además del embajador al Foro Empresarial de Indonesia, también asistieron Karin Souse, empresarios tunecinos, el agregado comercial de la Embajada de Indonesia en el Cairo, Muhammad Sahran Bakti, el director ejecutivo Aruna Farid, Naufal Sal Aslam, el senior de políticas públicas y relaciones gubernamentales de Tokopedia, Ilham Sidki Nurrahman, o Traditional Textile Specialist Batik House Indonesia, Veni Alamsah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, Taste Atlas, una guía de viajes experiencial en línea sobre comida tradicional, publicó una lista de los 50 mejores platos de pollo de varios países. 5 platos de las listas provienen de Indonesia. Esta lista se publicó en septiembre de 2024. Uno de los 5 platos es ayam penyet, o pollo frito exprimido. Este platillo está en el puesto 35. Consiste en trozos de pollo frito servidos con salsa picante. La palabra penyet del nombre ayam penyet significa presionado o exprimido para que la carne quede más tierna. Estimados oyentes, se dice que el platillo ayam penyet o pollo frito exprimido es originario de Java Oriental y luego se extendió a otras regiones de Indonesia. Este plato de pollo ahora es fácil de encontrar en muchos lugares, tanto en restaurantes como en vendedores ambulantes, y también en restaurantes de 5 estrellas. Ayam penyet es un pollo frito tradicional javanés. Se elabora medio cocido en pasta de especias amarillas. Pasta de especias amarillas y luego frito en aceite de palma caliente. Ayam penyet es conocido por su sambal picante, que se elabora con una mezcla de chile, anchoas, tomates, chalotes, ajo, pasta de camarones, tamarindo y jugo de lima. Al igual que su homónimo, la mezcla de sambal luego se tritura hasta formar una pasta que se come con el plato. Este plato se sirve con salsa picante, generalmente acompañado de verduras frescas, tempeh, tofu y arroz. Estimados oyentes, el ayam penyet, pollo frito exprimido, tiene un sabor delicioso, especialmente si se come con un plato de arroz caliente. La carne de pollo queda tan tierna porque primero se hierve y luego se marina con salsa picante. La salsa picante o sambal del ayam penyet es un poco diferente de otros sambals, que generalmente tiene un sabor más picante. En cuanto al precio, esta delicia culinaria es bastante asequible. El precio ronda es entre las 25.000 y 30.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el plato ayam penyet o pollo frito exprimido de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Kasihku, cintaku ini untuk kamu, takkan pernah ada yang lain yang bisa menggantikanmu. Kulakukan semua untukmu, hanya untukmu. Sejatiku untuk dirimu, ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lain, hanya dirimu, yakinkan diriku hanya untukmu. Teruslah menyayangiku, cintai diriku selalu, kasihku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de trata sobre estudiantes de la escuela primaria al Yalu Malang ganan CMO Japan ESD Award. Oyentes, en esta edición de la miscelánea les presento o se trata de estudiantes de escuela primaria al Yalu Malang ganan CMO Japan ESD Award. El 10 de septiembre de 2024, la Embajada de Indonesia en Tokio, Japón, tuvo el honor de recibir una visita especial de los estudiantes de la escuela primaria al Yalu que se encontraban en Japón por invitación del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia de Japón. Estuvieron ahí para celebrar su logro como primer lugar en the Southeast Asian Ministers of Education Organization, abreviado SEAMEO, Japan Education for Sustainable Development Award, o SEAMEO Japan ESD Award 2023. En esta prestigiosa competencia compitieron con 115 escuelas de varios países del sudeste asiático, con proyectos innovadores que se centran en la conservación del medio ambiente a través de energías renovables. El coordinador de la Función de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en Tokio, Muhammad Al-Aula, junto con el agregado de Educación y Cultura, Amzul Rifin, afirmaron que este logro le refleja el papel de los estudiantes campeones de Indonesia como embajadores no oficiales del país. Según Al-Aula, los estudiantes de la escuela primaria Al-Yalu en la ciudad de Malang han demostrado al mundo que los estudiantes indonesios tienen una gran creatividad que no solo es beneficiosa para el medio ambiente, sino que también contribuye a crear una tierra más limpia. Además, Al-Aula también destacó la importancia de seguir trabajando y lograr logros en diversos campos. Destacó la Embajada de Indonesia en Tokio seguirá brindando pleno apoyo a los esfuerzos concretos de los niños de la nación que pueden lograr logros en el escenario internacional, especialmente en Japón. En SEAMEO Japan ESD Award 2023, la escuela primaria Al-Yalu destacó con su proyecto en la categoría Innovación en Comportamiento Respetuoso con el Medio Ambiente. Nikki Divini, de 10 años, junto con sus amigas, lograron sorprender al jurado con programas como bolitas de bambú y un sistema microhidro para incubar huevos de pato. Sus logros no solo han dado un buen nombre a la escuela, sino también a Indonesia en su conjunto, demostrando que la creatividad y la conciencia ambiental de los niños indonesios desde una edad temprana han sobresalido en el escenario internacional.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu, hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku Rosanna, kau gadis idamanku, dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku, bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu. Dalam cinta, Rosanna. Thank you. kau buat siangku sedingin salju, dan malam jadi hangat sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku, dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku, bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta. Rosanna,
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Salahmu Sendiri, que significa Tu Misma Culpa, cantada por Dias Erlangga acompañado de Mafia Kroncong. Esta canción fue popularizada por Sudrani y compuesta por Faisal Asahan. Esta canción, que se lanzó en septiembre de 2023, habla del arrepentimiento y la desesperación de alguien en su relación romántica. Esta canción describe el arrepentimiento de una persona por los errores o acciones de su pareja en el pasado. Bien, oyentes, este es Dias Erlangga con la canción Salahmu Sendiri.
Setelah kutemukan